todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Bermat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En este primer cuarto, varias emociones que nos han traído todo el tema de si cuándo se reanuda o no la temporada de la NBA, si se prevé efectivamente una temporada de 72 partidos a comenzar el 22 de diciembre, aprovechando el carácter comercial que tiene la Navidad, o por contra, comenzar la temporada el 18 de enero en ocasión del día del aniversario de Martin Luther King. Si fuese que comenzara el 18 de enero, existe grave riesgo de que la reducción de partidos sea mucho mayor. Se hablaba de 60 e incluso de 50 partidos como la temporada 98-99, es decir, como fue el más grande lockout que tuvo la liga hasta ahora. Entonces, una NBA de 50 partidos sería el horizonte si se empieza en enero. ¿Por qué? La liga advirtió a los jugadores de la reducción de partidos y de dinero a ingresar si se elige la fecha que quieren ellos para comenzar la temporada. Y, a ver, en pleno día de negociaciones entre la NBA y las franquicias para fijar el calendario de la temporada que viene, las desavenencias entre estos dos grupos y los jugadores parecen ser cada vez más evidentes. Lo que iba a ser un camino de rosas hacia el acuerdo en cuanto a las fechas, se encontró entonces con la oposición de los grandes protagonistas del juego, que no están dispuestos a aceptar el 22 de diciembre, que fue, por cierto, la fecha propuesta por Adam Silver, para comenzar la temporada que viene, la 2020-2021. Los jugadores entonces apuestan por ese 18 de enero, que por cierto tiene un significado muy profundo, ya que es el día de Martin Luther King y es además festivo en Estados Unidos. Y con respecto a entonces los descansos que pueden tener los jugadores tras el fin de la pasada burbuja, estaríamos hablando de una diferencia de 28 días, pero también son 28 días más para negociar contratos y para adaptar las nuevas piezas en el banco y en la cancha, antes de empezar con la competición oficial. El problema de esa fecha más tardía, es decir, el problema de comenzar el 18 de enero, es que la NBA ingresaría 500 millones de dólares menos únicamente por no jugar durante la Navidad. Una diferencia con la que se verían afectados los propios jugadores, y así se lo hizo ver la liga. Según informó Mark Stein, el periodista de New York Times, en caso de comenzar el 18 de enero, la temporada regular se vería reducida a tan solo 50 partidos. Una rebaja considerable de los 82 habituales o mismo de los 72 que se disputarían esta temporada si se empieza el 22 de diciembre. Y el reparto de dinero, el límite salarial de las franquicias y el convenio colectivo que caducaba el 30 de octubre y que lo van a prorrogar unos días más, depende de los partidos de liga regular. Esa es la opción que la NBA y las franquicias estaban intentando utilizar para convencer a los jugadores. Pero la opción de Navidad no es un capricho de la NBA. Igual que ellos aprietan las tuercas a los jugadores, las televisiones hacen lo propio con la liga. Con contratos multimillonarios ya firmados, no quieren ni oír hablar de unos playoffs en verano. Las audiencias de la burbuja han caído en picado respecto a años anteriores, y la fórmula de jugar en julio y en agosto no funciona de cara al espectador. La idea es acabar el 4 de julio como muy tarde, de ahí a que haya que comprimir el calendario hasta los 50 encuentros de liga regular. El beneficiado indirecto de colocar el límite de la competición a principios de julio son los Juegos Olímpicos, que comienzan el 24 de julio, el 24 de ese mes. Las selecciones presentes podrían llevar entonces a sus estrellas, ya que no habría conflicto de calendario, no habría conflicto de fechas con la NBA. también podrían contar con ellos para el preolímpico, con su nueva fecha fijada del 29 de junio al 4 de julio. En este caso, todos los jugadores que no llegan a las finales de la NBA estarían libres para pelear por los últimos 4 puestos que dan opción a estar en Tokio. Lo de que no coincidan en el tiempo NBA y los juegos ha sido más que una prioridad para las televisiones que para la propia liga americana. Esto tiene varias lecturas del caso, porque en sumo, a ver, analicemos, un calendario de 82 partidos normal se disputan normalmente en 175 días aproximadamente, estamos hablando de 5 meses y 3 semanas, casi 6 meses. Si hablamos entonces de un calendario de 82 partidos comprimido a casi 4 partidos por semana, estaríamos hablando de 157 días como mucho. Si hablamos entonces de un calendario de 72 días, podría eventualmente llegar a disputarse en tan poco como 140 días. Y si hablamos de un calendario de 50 partidos, podría llegar a disputarse en tan poco como 90 días. De hecho, cuando se disputó la temporada 98-99, o la temporada 99, el lockout 99... la NBA, su primer partido en esa temporada fue el 5 de febrero y el último partido de liga regular se disputó el 5 de mayo. El problema de los 50 partidos acá tiene que ver entonces con la falta de dividendos, con la falta de revenue o con la falta de dividendos, de revenues, de ingresos, en caso de no aprovechar la fecha que promueve la Navidad. Yo propongo casualmente una fórmula alternativa al respecto. Yo podría proponer que la NBA comience el 22 de diciembre, pero que los partidos que se disputen en el lapso de tiempo de entre el 22 de diciembre al 18 de enero sean entre equipos que no hayan disputado los playoffs, cosa que le estaría dando un margen de maniobra muy muy grande con respecto a lo que sería el descanso de los jugadores, aquellos que terminaron la temporada más tarde. Y vamos a un tema que tiene que ver con esta brillante carta que dio Héctor Messina con respecto a proponer pausar las competiciones europeas y retomarla después. En su momento, bueno, ayer Héctor Messina había dicho que dicho de manera muy sensata con respecto a que los jugadores están cada vez más se están contagiando por el tema de la pandemia de coronavirus, y por lo tanto las bajas entre partidos por la pandemia es una variable extradeportiva. Entonces él sugería poder reducir las competiciones europeas a los efectos de que permitan las ligas nacionales disputarse exclusivamente hasta febrero, como mínimo hasta febrero o marzo, centrándose exclusivamente en la Liga Nacional. Y dice algo así como: queridos amigos del baloncesto, después de muchas reflexiones decidí enviar un mensaje a quien esté dispuesto a dedicarme 5 minutos de su tiempo. He tenido la suerte de vivir una larga carrera en el baloncesto internacional. Mis equipos han competido con orgullo y respeto por el juego, bajo la dirección de FIBA, Euroliga y ULEB. Incluso con desacuerdos y discrepancias a veces, siempre respeté el liderazgo y la visión del difunto señor Borislav Stankovic y el señor Patrick Baumann, que también falleció acá en Buenos Aires, en este caso. Me enorgullezco de ser un viejo amigo del señor Eduardo Portela, el mítico presidente de la ACB, y el señor Jordi Bartomeu, el presidente de la Euroliga, y he tenido el honor de entrenar al señor Thomas van der Spiegel, un jugador belga, que es el actual presidente de ULEB. Vivimos en tiempos muy serios y desafiantes. Los gobiernos de la mayoría de los países europeos han tomado decisiones centradas en bloquear las comunidades o partes de ellas para proteger a las personas del coronavirus. Cada semana tenemos más jugadores o entrenadores o socios del club que dan positivo en las pruebas. Cada vez se aplazan más partidos en cada país o en las competiciones internacionales. Las dificultades para viajar internacionalmente están aumentando los problemas de salud graves para los equipos y árbitros. Pronto no habrá fechas disponibles para jugar los partidos que se han pospuesto. Cada vez más los resultados deportivos dependerán de quién tendrá más suerte enfrentando menos contagios en su equipo en comparación con otros. Por todo ello y con mucha humildad, como apasionado del baloncesto, quisiera pedir a nuestros dirigentes que se tomen un minuto, dejen a un lado las distintas opiniones que les han separado en el pasado reciente y por el bien del baloncesto y sus fans, siéntense en una mesa y no se vayan hasta que se hayan encontrado una solución común. Por ahora la única opción lógica parece ser suspender las competiciones europeas y permitir que las ligas nacionales terminen su temporada en los próximos 4 meses, ya que viajar dentro del país será más fácil. Después de esto, tal vez a partir de marzo o abril todos los torneos internacionales se pueden terminar con suerte en tiempos de preparación para los Juegos Olímpicos. Y tal vez el coronavirus estará limitado o cerrado para entonces. Por supuesto, las televisiones y los patrocinadores deberán participar. Pero una unión común fundada por nuestros líderes seguramente les ayudará a participar. La salud de los participantes y la integridad de la competencia son las prioridades y estaremos agradecidos por siempre como fanáticos a nuestros líderes por sus decisiones. Con mucho respeto, Héctor Messina. Yo creo que esta carta ha sido muy sensata, en mi opinión, y también hay que entender que no todas las ligas nacionales tienen, digamos, un margen de maniobra como para poder colocar partidos que se han suspendido. Hay ligas como, por ejemplo, Finlandia, que de los 40, o sea, la temporada pasada fueron, no sé si 11 a 4 ruedas 40 partidos o 12 a 4 ruedas 44 partidos, y esta temporada la liga finlandesa se va a jugar 12 a 22 más 10, 32 partidos. El jugarse en una menor cantidad de partidos, pero en un tiempo mucho menor de calendario, hace que se puedan posponer partidos. Pero hay ligas como España, Francia, Italia, Israel mismo, Grecia, que ahora van a jugarse también a 12 equipos y 32 partidos, cuando tradicionalmente se jugaban 14 equipos y 26 partidos, es una locura en términos de fórmula de campeonato, ya que hay mucho menos margen para poder posponer partidos y se corre el grave riesgo de que se termine terminando la temporada regular antes de tiempo. En fin, en ese sentido, los dirigentes son los que en todo caso decidirán al respecto, pero cuando se trata de una liga con muchos partidos de liga regular y se reduce el margen de maniobra. En fin, que terminamos acá el primer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio de programas alternativo en iVoox. En lo que llevamos de la Lega Italiana, Luis Scola, con 40 años, está teniendo un nuevo despertar en su carrera, promediando más de 20 puntos por partido en el Varese, pero también quien está teniendo una muy buena campaña con 38 años cumplidos y también una brillante trayectoria es David Logan en el Treviso, un escolta, goleador, mortífero, internacional por Polonia, quien jugó incluso el europeo de 2009 para Polonia, que el europeo que por cierto ganó España, y tiene una brillante carrera que en su momento inició en Indianápolis, donde hizo su carrera en la NCAA para la Universidad de Indianápolis, y egresó en la temporada 2004-2005 con 2.353 puntos, perdón, 2.352 puntos y 321 triples. 2.352 puntos y 321 triples en sus 4 años de carrera universitaria en 115 partidos. Su primera temporada profesional, entonces, la temporada 2005-2006, la reparte entre el Pavia de Italia, donde tuvo 205 puntos y 31 triples, 17,1 puntos por partido, y Ramat Hasharon de Israel, donde jugó 22 partidos en parte de la temporada, con 338 puntos, 15,4 por juego, y 43 triples, casi 2 por juego. La 2006-2007 la empezaría en Fort Worth, en la G-League, con solo 7 partidos jugados, 25 puntos, y a mitad de la temporada 2006-2007 ficharía por el Starogard de la Liga Polaca, con donde jugaría 14 partidos y anotaría 213 puntos, 15,2 de media y 32 triples, con 34,8% de efectividad. En su idilio con los aficionados polacos, en su trayectoria en Polonia, tuvo 3 años y medio jugando en el país eslavo, que los 2006-2008 para Turów Gorzelecz, donde jugó 35 partidos y anotó 658 puntos, 18,8 por partidos, y se iba a 101 triples con 40,6% de efectividad, casi 3 triples por partido. En la 2008-2009 jugaría en el 2008-2009 y 2009-2010 jugaría en el Procom Sopot, el Procom Gdynia. En el 2008-2009 tuvo 42 partidos, 767 puntos y 107 triples con 39,8% de efectividad, y en la 2009-2010 20 partidos, 306 puntos, 15,3 por partido y 41 triples. En sus 3 años y medio en Polonia tuvo en 117 partidos, tuvo 1.944 puntos y 281 triples. Eso le valió ser fichado por el Baskonia, por el Caja Laboral, que en 37 partidos jugados de ACB, Liga Regular más Playoff, tuvo anotó 284 puntos, tan solo 7,7 por partido en un minutaje limitado, con 52 triples, pero con un aceptable 40,9% de efectividad. 2011-2012 la jugaría en el Panathinaikos, con un rol dentro de todo limitado, 289 puntos, 9 por partido, 33 triples con 38,4% de efectividad en 32 juegos. 2012-2013 la jugaría en el Maccabi Tel Aviv en Israel, 34 partidos jugados, 338 puntos, 9,9 por partido con 66 triples, 39,8 de efectividad. 2013-2014 Alba Berlín, 42 partidos jugados, 532 puntos, 12,7 por partido, 98 triples y 2 años impresionantes en Sassari. 2014-2015 48 partidos jugados, 700, o sea, llegaría obviamente a la final del campeonato, 746 partidos jugados, 144 triples. Salió campeón con el Sassari 2014-2015. 144 triples convertidos, 3 por partido en 48 partidos, 39,2% de efectividad. 2015-2016, también en el conjunto italiano, 33 partidos jugados, 547 puntos, 16,6 por partido, 85 triples, 41,7 de efectividad. Tuvo, bueno, la 2016-17 la repartió entre Lietu Borritas de Lituania, 327 partidos jugados en... Perdón, 327 puntos en 21 partidos jugados, perdón, 15 puntos por partido con 59 triples. A mitad de temporada se va al Avellino de Italia con 317 puntos anotados en 20 partidos, 49 triples. Y en la 2017-18 tuvo una impresionante temporada en el Estrasburgo de Francia, 41 partidos jugados, 594 puntos, 119 triples. En la 2018-2019 jugaría 17 partidos en Busan de Corea, 298 puntos, 56 triples. Una máquina de anotar de fuera. Y parte de la temporada también la hizo en el Treviso de la cuando jugaba en Lega 2. 18 partidos jugados, 271 puntos, 13,3 por partido, 55 triples. Más de 3 por partido. La temporada pasada tuvo en Treviso ya en la Lega. Jugó 20 partidos, 292 puntos, 62 triples. En esta temporada, en 4 partidos, 79 puntos con 14 triples. Si nosotros sacamos, digamos, su carrera universitaria, solamente en concepto de Liga Nacional, tuvo en lo que es Primera División 7.155 puntos, 1.195 triples, 1.234 rebotes, 1.260 asistencias, 671 robos, 71 tapones en 501 partidos. A eso tenemos que añadirle su trayectoria en Euroliga, 1.382 puntos y 215 triples en 120 partidos en 7 temporadas repartidas, 2008-2009 y 2009-2010 en la Seco Procom de Polonia, 2010-2011 en Baskonia, por entonces Caja Laboral, 2011-2012 en Panathinaikos, 2012-2013 en Maccabi Tel Aviv y 2014-2015-2015-2016 en el Sassari. Y en su trayectoria en Eurocup, jugando para Turov-Sgojelet en 2007-2008, Alba Berlín 2013-2014, Sassari 2014-2015-2015-2016 y 2016-2017 en Lietu Borritas, tuvo en Eurocup 59 partidos jugados con 951 puntos, 16,1 por partido y 160 triples anotados. A eso hay que sumarle 2016-17 en el Avellino por la Champions League, 17 puntos en 2 partidos y con un solo triple, y en Estrasburgo 2017-18 233 puntos en 18 partidos con 48 triples. En su total de carrera, 700 partidos jugados, 9.738 puntos, 1.619 triples, 1.663 rebotes, 1.721 asistencias, 967 robos y 99 tapones. Y si incluimos su carrera, su año en Lega 2 y su carrera universitaria, sin contar lo anotado en selección polaca, tenemos 833 partidos jugados, 12.361 puntos, 1.995 triples anotados, es decir, contando los partidos de Copa, David Logan pasó los 2.000 triples en su carrera, 2.135 rebotes, 2.160 asistencias, 1.190 robos y 122 tapones. Realmente David Logan tuvo una trayectoria como para tener en cuenta, y con 38 años todavía sigue dando de qué hablar. En fin, que terminamos el segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones, en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el tercer cuarto del programa, vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. El 2 de noviembre de 1973, Walt Frazier para New York Knicks registró un récord de carrera de 44 puntos en la victoria 106-91 contra Los Angeles Lakers. Frazier anotó 20 de 28 en tiro de campo, 71,4%, y también contribuyó en este partido con 7 rebotes, 5 asistencias y 6 robos. El 2 de noviembre de 1996, Charles Barkley para Houston Rockets registró un récord de carrera de 33 rebotes en la victoria 110-95 contra Phoenix Suns. Barkley personalmente atrapó más rebotes que la totalidad de Phoenix Suns, 33-30. Es uno de los únicos 4 jugadores desde la fusión ABA-NBA en la temporada 76-77 en hacerlo. El 2 de noviembre de 1975, Kareem Abdul-Jabbar para Los Ángeles Lakers anotó 39 puntos, atrapó 23 rebotes y dio 10 tapones en la victoria contra los Hawks. El día anterior a la gesta de Charles Barkley de los 33 rebotes, el 1 de noviembre del 96, Clyde Drexler para Houston, compañero de Barkley, anotó 25 puntos, atrapó 10 rebotes y dio 10 robos de balón en victoria contra Chicago. 25 puntos, 10 rebotes y 10 robos de balón. Clyde Drexler estableció un récord de equipo para robos en un partido, una marca que todavía permanece para Houston. Se quedó a una asistencia corta de registrar quinto cuádruple doble en la historia de la NBA desde el 73-74. 25 puntos, 10 rebotes, 10 robos y 9 asistencias. El 1 de noviembre de 1980, Julius Erving para Philadelphia 76ers registró un récord de carrera NBA de 45 puntos en la victoria 117-113 contra los Celtics. Julius Erving registró 5 partidos de 50 puntos en la ABA, incluyendo uno en playoff de la ABA, con un récord de carrera de 63 puntos el 14 de febrero de 1975. El 1 de noviembre de 1967, Willis Reed para New York Knicks anotó récord de carrera 53 puntos en la victoria 129-113 contra los Lakers. Reed anotó 21 de 29, 72,4% de tiro de campo y también atrapó 18 rebotes. Fue el único partido de 50 puntos o más de la carrera de este Hall of Famer, Willis Reed, que se retiró joven a los 31 años, con 12.183 puntos y 8.414 rebotes en 650 partidos en 10 años. Hall of Famer Willis Reed. Chris Paul, el 1 de noviembre de 2005, registró 13 puntos en su debut en la NBA con Charlotte Hornets, con New Orleans Hornets. Chris Paul tiene récords de la mayor cantidad de veces que lideró la NBA en robos con 5 y en robos por partido con 6. Sus 4 temporadas consecutivas liderando la NBA en robos es también récord de la NBA. El 1 de noviembre de 1996, Steve Nash hizo su debut de la NBA con Phoenix Suns. Nash tuvo 4 temporadas en las cuales registró porcentaje de tiro de al menos 50% de tiro de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres, la mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Larry Bird es el único otro jugador en hacerlo múltiples veces. 2. Steve Nash también es el único jugador en la historia de la NBA en tener más de 10.000 asistencias con menos de 1.000 robos, y es decir, más de 10 asistencias por robo, y es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos una temporada con al menos 20 asistencias por robo. En la 2015-2016 con Phoenix, 892 asistencias, 42 robos. El 1 de noviembre de 1996, Ray Allen anotó 13 puntos, lo cual incluyó 3 triples en su debut en la NBA con Milwaukee Bucks. Ray Allen tiene todavía el récord de carrera en NBA con 2.973 triples, y sus 17 temporadas con al menos 100 triples convertidos son la mayor cantidad de temporadas en la historia de la NBA. El 1 de noviembre de 1996 debutaba Allen Iverson, el de The Answer para Philadelphia 76ers, anotó 30 puntos en su debut de la NBA. Allen Iverson tuvo un récord de carrera de 26,7 puntos por partido y es el séptimo mayor promedio en carrera de la historia de la NBA, y es el mayor promedio de puntos por partido de carrera NBA para un jugador con 1,88 m o menos, es decir, 6 pies 2 o menos. El 1 de noviembre de 1950, Bob Cousy, para los Celtics, anotó 16 puntos en su debut en la NBA. Bob Cousy es uno de los únicos 4 jugadores en ser nombrados al primer equipo de la NBA por al menos 10 temporadas consecutivas. Los otros fueron Karl Malone con 11, LeBron James con 11 y Bob Pettit con 10. El 31 de octubre de 1986, Dennis Rodman atrapó 2 rebotes en su debut en NBA con los Detroit Pistons. Dennis Rodman lideró la NBA en rebotes por partido por un récord de 7 temporadas consecutivas. Todavía posee los 5 mayores de registros. Los 5 mayores registros de promedio de rebotes por partido desde desde que comenzó la era del triple en la temporada 79-80. Sí, lo que oyen. Dennis Rodman posee los 5 mayores promedios de rebotes por partido en carrera desde la temporada desde que se inauguraron los triples en la NBA en la temporada 79-80. Un 31 de octubre de 2007, Kevin Durant anotó 18 puntos en su debut en NBA con los Sonics. En la temporada 2009-2010, Kevin Durant devino el jugador más joven en ganar el título de anotación en la NBA con 21 años de edad. Y en la temporada 2012-2013, devino el jugador más joven en unirse al club de 50% de tiro de campo, 40% de triple y 90% de tiros libres con tan solo 24 años. Un 31 de octubre de 2013, Chris Paul tuvo 42 puntos, 15 asistencias y 6 robos en victoria 126-115 contra los Warriors. Desde que la NBA comenzó a registrar los robos en la temporada 73-74, Paul es el único jugador en registrar al menos 40 puntos, 15 asistencias y 5 robos en un único juego. Isaiah Thomas, en 1981, un 31 de octubre del 81, anotó 31 puntos y dio 11 asistencias en su debut en NBA con Detroit. Thomas es el único jugador en la historia de la NBA en registrar un juego de 30 puntos y 10 asistencias en su debut. Un 31 de octubre de 1997, Tim Duncan anotaba 15 puntos y atrapaba 10 rebotes en su debut en NBA con San Antonio. Tim Duncan sería nombrado All-NBA First Team en esa temporada debut. Él y Larry Bird de la temporada 79-80 fueron los únicos rookies desde el año 70 en recibir tal honor. Un 30 de octubre de 2002, Yao Ming debutaba en la NBA con Houston. Una de Yao Ming, sacando a todos los jugadores en activo, Yao es el único pívot en la historia de la NBA en anotar al menos 50% de tiro de campo y 80% de tiros libres en su carrera. Su carrera que fue cortita, de 8 temporadas por lesión. Hall of Fame también Yao Ming, de más está decir. Un 30 de octubre del 81, Isaiah Thomas anotaba 31 puntos y daba 11 asistencias en su debut NBA con Detroit. Entonces, Isaiah Thomas es el único jugador en la historia de la NBA con 30 puntos y 10 asistencias en su debut. Bien, eso ya lo dije. Bob Pettit, en el 30 de octubre del 54, anotaba 17 puntos en su debut en NBA con Milwaukee, los Milwaukee Hawks. Bob Pettit promedió al menos 20 puntos por partido y 12 rebotes por partido en cada una de sus 11 temporadas y fue All-NBA First Team en cada una de sus últimas 10 temporadas. Un 30 de octubre de 2013, Michael Carter Williams registró 22 puntos, 12 asistencias, 9 robos y 7 rebotes en su debut en NBA con los Sixers. Carter Williams estableció un récord de mayor cantidad de robos por un jugador en su debut en NBA y empató un récord de equipo por mayor cantidad de robos en un partido. Un 30 de octubre de 2013, Giannis Antetokounmpo anotó un único punto en su debut en NBA con Milwaukee. Antetokounmpo es uno de los únicos 3 jugadores en ser nombrado MVP y mejor jugador defensivo del año en la misma temporada, y es uno de los únicos 3 jugadores en ser nombrado MVP múltiples veces antes de su 26º cumpleaños. Quien cumplió también, quien cumplió 24 años el 30 de octubre, Devin Booker, 22.5 puntos por partido, 3.6 rebotes por partido, 4.7 asistencias por partido, 44,8% de tiro de campo, 35,4% en triple, 87,1% en tiro libre y una vez All-Star esta temporada 2020. Booker es uno de los únicos 6 jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 70 puntos en un juego y es el más joven de hacerlo por más de 3 años. Un 29 de octubre de 2010, Rajon Rondo registró 10 puntos, 10 rebotes y 24 asistencias en victoria 105-101 contra los Knicks. Rajon Rondo empató el récord de la NBA de Isaiah Thomas por mayor cantidad de asistencias por un jugador en un juego con triple doble. Russell Westbrook se le uniría a ese selecto club. Y por último, LeBron ha liderado a su equipo en ambos puntos totales y asistencias totales en cada una de sus 17 temporadas, por lejos la mayor cantidad de temporadas en la historia de la NBA. Para que se den una idea, LeBron 17, Oscar Robertson y Kobe Bryant 10, Damian Lillard 8, y Jerry West, Gary Payton, John Wall y James Harden con 7 temporadas cada uno. LeBron lo hizo en sus 17 temporadas que lleva en activo. En fin, que ya terminamos con el tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721. A metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el último cuarto del programa. Al final, Matías Lamens ha firmado la autorización para que la Liga Nacional pueda disputarse, por lo menos en este formato burbuja que la pandemia por coronavirus nos obliga. Y bueno, a partir del 4 de noviembre, a partir del miércoles, entonces tenemos que los 20 equipos van a celebrar la Liga Nacional en su primera fase en dos burbujas, una en cancha de obras sanitarias y otra en Ferrocarril Oeste, con 10 equipos, a doble rueda cada zona 18 partidos y una fase final cortita por lo menos para poder llegar a completar la primera fase antes de las fiestas. Por cierto, enfermedad de coronavirus que lamentablemente se nos ha llevado a Osvaldo Arduj, el técnico de Atenas de Córdoba, quien estaba en terapia intensiva por 2 semanas y que lamentablemente el pasado lunes falleció a la edad de 54 años. Le mando un abrazo cordial a su familia, como así también quien falleció, en el cual quiero darles un recuerdo bonito, es a Carlos Escarone. Carlitos fue quien nos recibía en Ferrocarril Oeste, que hacía el control de las entradas cada vez que yo entraba al Héctor Echar como acreditado, y a Carlitos realmente se lo va a extrañar mucho, también un recuerdo para su familia. En fin, el último cuarto del programa, quiero honrar la trayectoria de Slater Martin, que es ni más ni menos que un jugador Hall of Famer, histórico en la NBA, sobre todo en la década del 50, y que fue un pionero, gran, digamos, asistidor, junto con Andy Phillip en su momento, uno de los primeros grandes asistidores que tuvo la NBA en la década del 50. Y la historia, una gran historia que nos trae Oscar Villares, síganlo en su cuenta de Twitter, @0308Oscar, el maestro vasco. Nada, pues nos contaba acerca de Slater Martin, nacido en la localidad de Elmina, Texas, un 22 de octubre de 1925. Dougie, como fue apodado, se inició en el mundo del básquet en Jefferson Davis High School en Houston. Bajo la tutela de su entrenador, Roy Needham, aprendió y perfeccionó sus fundamentos, así como fue instruido en el arte de la defensa. Roy era un adelantado a su tiempo, diría de su entrenador. Por entonces era un gran anotador, a pesar de su escaso 1,70 m, explotando una de sus mayores virtudes, la velocidad. Fue reclutado por la Universidad de Texas, pero tras su primer año con los Longhorns, fue llamado a filas por el ejército de los Estados Unidos, más concretamente por la Armada. Después de 18 meses fue liberado de su compromiso con las Fuerzas Armadas de su país, pero la temporada universitaria ya había comenzado, así que se unió a un equipo amateur con el que ganó un torneo estatal. Gracias a ese triunfo, empezó a llamar la atención de varios ojeadores que intentaron reclutarle para jugar en otros centros universitarios, pero Martin regresó a la disciplina de la Universidad de Texas para seguir jugando a las órdenes de Jack Gray. Desafortunadamente para él, los años que estuvo ausente no computaron para poder ser elegido por una franquicia profesional, de tal forma que cuando se reincorporó al equipo todavía le quedaban por cumplir 3 años con los Longhorns. Durante el tiempo que estuvo en el ejército creció hasta 1,78 m. Se convirtió en líder anotador de su equipo al mismo tiempo que seguía deslumbrando con sus dotes de buen defensor. En su último año de colegial fue nombrado All-American. El hecho de pasar 6 años desde su primer año de carrera universitaria hasta el último disuadió a cualquier posible franquicia interesada en él. Sin esperanza de convertirse en profesional, Martin recibió una oferta para jugar con los Phillips 66ers, el mejor equipo amateur de todo el país, el mítico equipo de la Liga Industrial norteamericana, y que tenía como compañero de equipo Slater Martin a Bob Kurland, que luego sería internacional por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 48, el Mundial de Argentina 50 y los Juegos Olímpicos de Helsinki 52, y también Hall of Famer. Tenía su sede en Oklahoma y le ofrecieron un trabajo remunerado de por vida en la empresa que patrocinaba el equipo. El puesto que le habían ofrecido a Martin era de oficinista en jornadas de 8 horas diarias. Sorprendentemente rechazó ese trabajo. Odiaba la idea de pasar el resto de su vida trabajando entre 4 paredes detrás de una mesa. Prefería trabajar así en algún trabajo manual o mecánico que dedicarse a labores administrativas. La fortuna quiso que los Minneapolis Lakers tuvieran un puesto vacante en el puesto de base tras dejar marchar a Don Foreman. Uno de los ojeadores que trabajaba para la franquicia de Minneapolis había visto jugar a Martin en un partido amistoso en Nueva York. Los Lakers le enviaron un contrato por correo. ¿Lo tomas o lo dejas? En esa situación no le quedaban muchas alternativas. Firmó por $3,500 al año, con un bonus de $1,500 si salían campeones. En esa época era un mineral. En ese momento nadie lo sabía, pero Martin al final de su periplo con los Lakers ganaría bastante dinero gracias a esas partidas extras en forma de bonus. Martin viajó con su mujer hasta Minneapolis en su propio coche, un Ford Coupé del 49. Hasta que no consiguieron una vivienda, se alojaron en un motel de $3.70 a la noche. Ese año llegaron a los Lakers Bernt Mikkelsen, el caballo noruego, y Bob Harrison, que sería su pareja habitual en el backcourt de los Lakers. En el equipo de los Lakers también estaba Jim Pollard, de Kangaroo Kid, uno de los jugadores más completos y con más talento de la liga, el jugador más desequilibrante en aquella época, George Mikan. Ambos establecieron una muy buena relación, tanto dentro como fuera de la cancha. En la pista, Slater Martin será el principal responsable de darle balones a la leyenda George Mikan. Fuera de la pista solían hablar a menudo, siendo el confidente del gigante de Joliet, Illinois, en muchas ocasiones. Martin ejercía de pegamento para evitar que los celos del resto de los compañeros influyeran en la buena dinámica del equipo. Cuando salían de gira, solían hacer todo juntos. Esto ayudó a crear lazos entre los jugadores. Ese vínculo lo trasladaron a la cancha, donde, guiados por su eléctrico organizador de juego, lograría muchas victorias. Martin tenía capacidad para anotar, pero en aquel equipo sobraban anotadores. Bernt Mikkelsen, Jim Pollard y George Mikan garantizaban muchísimos puntos. Mikan, durante 6 de sus 7 temporadas en la NBA, promedió más de 20 puntos por partido. Hacía falta alguien que distribuyera el juego y repartiera los balones, dando a todo el mundo su ración de pastel. Martin sería el encargado de esa función. En defensa le tocaría uno de los trabajos más ingratos. A menudo se ocuparía del miembro más peligroso del backcourt del equipo contrario. Debería frenar en la medida de lo posible a Bob Cousy, a Bill Sharman, a Max Aslowski, a Bobby Wanser, a Bob Davis. Su objetivo sería limitar su anotación. Con eso, los Lakers tendrían gran parte del trabajo hecho para poder ganar el partido. Bob Davis, el llamado Houdini de Harrisburg, sufrió en sus propias carnes una de esas noches en las que Martin cumplía a la perfección su labor de perro de presa. Davis era un prolífico anotador para jugar el puesto de base, un jugador clave para su equipo. Rochester Royals, los grandes rivales de los Lakers en aquella época. En el tercer partido de las finales de división del 52, Martin dejó a su rival sin anotar cuando su promedio en playoff era de 23,8 puntos por partido. Un dato curioso de Martin es que al entrar en la liga era, junto a Jim Stamp, los dos únicos jugadores en usar lentes de contacto. Dichas lentes debían ser cambiadas a menudo, una vez por partido, por lo que a veces notaba ciertas molestias y problemas de visión hasta que el partido no se detuviera para poder ponerse otro par. Debido a su gran rapidez y capacidad defensiva que le permitía evitar ser rebasado en el uno contra uno, muchos equipos utilizaron la estrategia de enviar a sus bases, casi siempre más altos que Martin, al poste bajo, pero rara vez se daba fruto. ¿Por qué? Porque en las inmediaciones del aro estaba George Mikan protegiendo la canasta. De la mano de su Big Four, Mikan, Pollard, Mikkelsen y Martin, los Lakers empezaron a conquistar campeonatos 50, 52, 53 y 54. Recordemos que hasta la temporada 53-54 no existía el reloj de tiro, no existía el shot clock. El shot clock aparecería en la temporada 54-55 y en los primeros años, creo que hasta el año 52 inclusive, la zona pintada era de tan solo 1,80 m de ancho. Por lo tanto, George Mikan ejercía un dominio absolutamente avasallante sobre el aro. No había nadie quien podía parar a George Mikan en esos años. Minneapolis Lakers se convirtió en el rival a batir por todos los equipos. Eso provocó que tuviera que convivir con situaciones como la que se produjo en noviembre de 1950. En un partido disputado en Fort Wayne, el equipo rival, los Pistons, decidieron aguantar la posesión de balón en el mayor tiempo posible para evitar que Mikan entrara en juego. Precisamente era los años anteriores a la implementación del reloj de posesión. Aquella infamia acabó con un escandaloso y anormalmente resultado, anormalmente bajísimo, 19-18 a favor de los locales. Lo más irónico de aquel partido es que los Lakers fueron por delante durante la mayor parte del mismo y cayeron derrotados por una canasta de Larry Faust a falta de 3 segundos. Slater Martin siguió ganando títulos hasta el retiro de George Mikan. Los Lakers quedaron fuera de la lucha por el título de las dos siguientes temporadas, con un intento de Mikan de regresar a la cancha de por medio, de 37 partidos con tan solo 390 puntos, 10,6 por partido, y con eso se retiró Michael. Martin empezó a elevar su producción anotadora y su influencia en el juego ante la ausencia del gigante de Joliet. El jugador entendía que su buen desempeño sobre la cancha merecía un aumento de sueldo. Los Hawks se interesaron por su situación y ofrecieron un intercambio por él, pero los Lakers rechazaron dicha propuesta y tras un tira y afloja decidieron traspasarle a los Knicks. Nadie en la franquicia de Minneapolis quería ver a Martin en un equipo de la División Oeste, pero Ben Gerner había cerrado previamente un trato con los Knicks para que hicieran de equipo puente. Un mes después de ser traspasado a los Knicks, Martin fue enviado a St. Louis Hawks. Gerner llegó a las cifras que exigía Martin. «Te pagaré lo que me pides. ¿Ganarás un campeonato para mí?», le preguntó. «Sí, lo haré, Mr. Gerner», contestó Martin. En los Hawks se reunió con un buen grupo de jugadores. Estaba Bob Pettit, Ed McCauley, el rookie Cliff Hagan y algunos veteranos que fueron curtidos en mil batallas. Martin enseguida se integró en el equipo. Se le notaba cómodo e identificado con el proyecto, un ambicioso proyecto construido para ganar un título. Su compromiso con la causa saltaba a la vista, como quedó comprobado en un partido que debían disputar como local contra los Knicks. El día anterior había recibido un corte en el ojo, la herida se infectó y se le inflamó el ojo cerrándose por completo. Martin se presentó al partido para jugar mientras Kernel le instó a retirarse al vestuario y cambiarse. Martin insistió en jugar. Con un ojo cerrado jugó 46 minutos y ganaron a los Knicks por 2 puntos. 4 días después jugaría contra su ex equipo en Minneapolis con la infección casi curada para ayudar a su equipo a ganar gracias a sus 19 puntos y 6 asistencias. Durante su primer temporada en St. Louis, el propietario Ben Gerner no estaba muy contento con la marcha del equipo, 14 victorias, 19 derrotas. Entonces tomó la determinación de destituir al entrenador Red Holtzman, que a principios de la década del 70 entraría en la historia de los Knicks consiguiendo 2 títulos. Con la temporada llegando al Ecuador en su curso, Kerner decidió ofrecer el puesto a Martin, al que creía más que capacitado para realizar la función de entrenador-jugador. Martin aceptó como una medida provisional hasta que Kerner pudiera encontrar un sustituto idóneo, pero no acabó de encontrarse a gusto con aquella situación. Pese a que los Hawks ganaron 5 de los 8 partidos bajo su batuta, Martin propuso a Kerner que contratara a Alex Hannum, otro de los jugadores de la plantilla, como entrenador. Kerner se mostró reticente, pero cedió ante la insistencia de Martin. Alex Hannum se convertiría con el tiempo en uno de los mejores entrenadores de la historia, siendo el único técnico capaz de lograr un título en la era de Bill Russell. En plena construcción de los Celtics, como la mayor dinastía del básquet profesional en Estados Unidos, los Hawks se postularon como el mayor obstáculo que tuvieron que sortear para cristalizar su proyecto. Jugarían 4 finales en 5 años con un balance de 3-1 a favor de los Celtics. Sus duelos con Bob Cousy o Bill Sharman eran uno de los mayores atractivos que se podían ver durante las 2 finales que disputaron. Realmente fue el adversario que más hizo sufrir a Bob Cousy, que veía cómo ante Martin su velocidad era contrarrestada por la de su rival. También hizo trabajar más de la cuenta al Houdini of the Hardwood en defensa. Martin era un jugador mucho más incisivo, mucho más agresivo en los Hawks. Jugadores más dinámicos como Bob Pettit o Cliff Hagan mismo abrían mucho el campo y dejaban más espacio para que pudiera penetrar a canasta utilizando el resto de su característica, que es el recurso de su velocidad. En 1958 Martin cumplió la palabra que le había dado Ben Gerner y los Hawks conquistaron el campeonato tras ganar a los Celtics en la final por 4-2, tomándose la revancha del año anterior. Tras una década exitosa en la liga y una mano cubierta de anillo, ganó 5 títulos. Martin, que parecía inmune de las lesiones, empezó a sufrir el desgaste de su carrera, con lo cual se retiró. Como dijo en su momento críticamente Martin, solo quedamos vivos 3 o 4 docenas de jugadores de aquella época, un fondo destinado a aquellos pioneros que abrimos el camino para esos jugadores que llegaron después y que se aprovecharon del desarrollo de la liga, no supondría un desarrollo económico muy, muy grande. En fin, eso era una carrera que al alcance de muy pocos, de Slater Martin, 5 veces campeón de la NBA, 7 veces All-Star, 5 veces All-NBA, miembro del Salón de la Fama. Espero que estas líneas sirvan para hacerle un merecido homenaje. Su número de carrera fueron 7.337 puntos, 9,8 por partido, 3.160 asistencias, 4,2 por partido en 21.889 minutos, 35 por partido en 9 de sus 11 años en 745 partidos, miembro del Salón de la Fama. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio de programas alternativos en iVoox. Estamos en el programa número 90. Será entonces hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.